Bienvenidos al podcast de 101 Lugares Increíbles. Hola a todos y todas nuevamente. Soy Matías, soy el responsable del blog 101lugaresincreíbles.com y me pueden seguir también en redes, me encuentran como Mati Carione con doble R, tanto en Instagram como en TikTok. Y hoy vamos a hablar junto a Ale Martínez Note, que ya se va a presentar, de una pequeña aventura de 6 días que hicimos en el Camino Primitivo de Santiago. Es una de las variantes del Camino de Santiago. Precisamente es un camino que les vamos a contar que no es masificado, que es más tranquilo y que tiene unos paisajes alucinantes de la parte rural de Asturias, de los pueblitos y de los sitios históricos que son ideales para desconectarse del mundo de algún modo, disfrutando de la experiencia del Camino de Santiago. Así que nada, los dejo con esta conversación que está grabada y espero que la disfruten. Ale, bueno, ahora te va a presentar Ale y menciona sus redes. Con Ale compartimos el camino, así que bueno, te doy la bienvenida, Ale, al podcast.
Muy buenas, Mati, muy buenas a todos. Sí, soy Alejandro. Bueno, en todas las redes en realidad me conocen como Martínez Note y bueno, así me pueden encontrar. Incluso en Instagram están colgadas las historias destacadas de cuando hicimos el Camino de Santiago. Bueno, y tenemos ahí anécdotas para tirar para arriba, ¿no, Mati?
Sí, tenemos un montón de anécdotas del Camino Primitivo, que fueron 6 días en total.
Sí. Un huequito ahí que teníamos en las dos agendas. En realidad íbamos a hacer otras cosas y terminamos caminando ahí hacia donde nos dé, porque en realidad sabíamos que a Santiago no íbamos a llegar.
No, la idea de entrada no fue justamente llegar a Santiago de Compostela. O sea, la idea en mi caso fue conocer Asturias sobre todo y conocerlo de esta forma con el Camino de Santiago y conocerlo caminando por sus paisajes rurales, sus pueblos y todo bien a través del interior. Pero bueno, ¿cómo fue que surgió la idea del camino? Porque fue medio improvisado, medio no, muy improvisado.
Fue improvisado total, sí, la verdad es que lo improvisamos completamente. Bueno, en realidad teníamos un plan que nada tenía que ver con este. Y bueno, y aprovechando que ya teníamos la agenda compartida y el otro plan no surgió, dijimos, ¿qué hacemos ahora? Yo estaba en Oviedo, que justamente es el lugar donde comienza el Camino Primitivo, el camino que le podemos comentar a la gente que es el camino más difícil de todos los caminos que van a Santiago, el más antiguo también. Y bueno, y dijimos, ¿por qué no, no? Si total los dos somos avezados caminadores y bueno, y ahí nos lanzamos. Esto va con un poquito de ironía.
Bueno, no, yo por ahí quería contar también un poquito cómo nos conocemos hace un montón de años, ya no quiero sacar la cuenta. somos los dos, comunicamos viajes en distintos medios, redes, en el caso de Ale también en YouTube, bueno, en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en nuestros blogs. Y bueno, nos conocimos en un evento en Buenos Aires y nos fuimos manteniendo el contacto durante varios años. Pero bueno, lo típico que pasa mucho que hablamos virtualmente, pero que uno no se ve tanto. Así que finalmente coincidimos en Oviedo planeando otro viaje. Estábamos planeando un viaje por Soria, si mal no recuerdo.
Por Soria, sí.
Y bueno, ese viaje no se dio y terminamos improvisando. Teníamos 6 días más o menos libres, yo y Ale también. Y bueno, en esos 6 días la idea era el Camino Primitivo, empezando desde Oviedo, que en mi caso yo había hecho un tramo del camino de Santiago en el territorio de Francia unos meses antes, así que tenía una mínima experiencia de 6 días del camino. Y bueno, Ale, vos eras la primera vez, ¿no?
Sí, yo no soy para nada buen senderista. He hecho senderos cortos y bueno, me gusta mucho, pero no tengo, nunca tuve la dinámica, o sea, no fui caminando ni siquiera a Luján en Argentina, para que se den una idea, y nunca hice esto de caminar varios días seguidos, o sea, que tenía experiencia nula y me guiaba más que nada por tu experiencia. Es más, te pregunté muchas veces si lo iba a aguantar o no, y vos me decías que no.
El punto de partida, así como lo contamos, fue bien improvisado. Bueno, esto para por ahí le sirve para darle ánimo a los que se piensan que hay que prepararse demasiado, ¿no? Pero bueno, igual vamos a hablar un poquito de si hay que estar preparado o no. No sé cuál es tu conclusión después de haber hecho estos 6 días de camino primitivo en Asturias.
Bueno, yo creo que en principio la conclusión está en que creo que los dos volveríamos a hacerlo, o sea que, es más, tenemos plan de terminarlo, o sea que en definitiva creo que no la pasamos tan mal ninguno de los dos. Y además que si creo que si lo hice yo, lo puede hacer prácticamente cualquiera, porque yo sobre todo estaba en muy mal estado físico, sigo estándolo. Y sin embargo pude llevarlo adelante, ¿no?
Igual yo no me acuerdo bien, pero yo en ese momento te dije como que podía tener su complicación, ¿no? O sea, no te dije que era toda una pavada y que era facilísimo que lo hacía cualquiera.
No, no, por eso, vos eras muy consciente de que no era, algo fácil. Yo soy mucho más lanzado y me importa muy poco todo. Y dije, bueno, vamos a hacerlo. Pero vos eras bastante comedido en, bueno, vamos a ver qué tal se da todo. Y teníamos bastante plan B por las dudas, ¿no? Porque en realidad no sabíamos si iba a funcionar.
Ahí me acuerdo más. O sea, el plan B era que en vez de hacer 20 kilómetros por día, como van determinando las etapas en promedio más o menos, dijimos, bueno, vamos viendo y regulando. Y de última, si hacemos 3 kilómetros por día, porque un día estamos que tenemos los pies llenos de ampolla o lo que fuera, bueno, hacemos 3 kilómetros, 5, 10, lo que fuera. Así salimos con esa idea.
Que en definitiva, bueno, no vamos a hacer spoiler, pero algo de eso tuvimos que hacer, ¿no?
Sí, fue así totalmente, pero bueno, vamos a contar primero un poquito cómo es el tema de los caminos y por qué hay tantos caminos, porque por ahí hay gente que no conoce tanto, que hay un montón de variantes de caminos y todo eso, por ahí se confunden. El tema
Claro.
más o menos es que hay un montón de caminos que van a Santiago de Compostela. Es como una especie de embudo de caminos que van naciendo en distintos países, incluso no pasan todos por España, o sea, no empiezan todos en España. Y bueno, dentro de los caminos que hay en España, el más usual y el que más hace todo el mundo es el camino francés, que es como el más, ¿se dice turistificado o no?
No, yo nunca escuché esa palabra, pero bueno, es el más masificado, o sea, el que usa más la gente.
Exacto, es el camino más masificado. Y después hay una serie de caminos que también nacen en distintos puntos, que son menos conocidos. Entre ellos está el camino primitivo, que es el que nace en Oviedo, y el que hicimos nosotros, que tiene unos 270 kilómetros, eran en total, hasta que se une con el camino francés.
Claro, porque muchas de estas redes de caminos no son caminos propios, digamos, sino que se van uniendo entre sí, ¿no? Incluso el camino primitivo nace en Oviedo, pero incluso es posible engancharlo, por ejemplo, desde el País Vasco y llegar hasta Oviedo, o incluso desde Francia, venir desde la zona del territorio francés y llegar hasta Oviedo. Pero en definitiva, el camino primitivo, según su historia, comienza en Oviedo.
Exacto, es así. Y bueno, exactamente lo que pasa es que la mayoría de la gente cuando empieza a hacer el Camino de Santiago empieza haciendo el francés, que es el más famoso, y después cuando le toma el gusto al camino, porque es un poco adictivo en general, a todo el mundo le pasa que tiene ganas de volver a hacerlo, empieza a explorar las otras vías que hay, el camino portugués, por ejemplo, o está la Vía de la Plata, y este que es el camino primitivo, que no es uno de los más usuales. De hecho, es uno de los menos usuales, creo, ¿no?
Sí, es uno de los menos, de los que menos peregrinos hay, justamente porque su dificultad hace que no sea uno de los más elegidos y además tampoco es uno de los más conocidos. Entonces, bueno, entre esas dos cuestiones justamente hacen que no tenga mucha gente, que también fue uno de los factores que nos decidió a hacerlo y precisamente lo pudimos ver, ¿no? Que no hay tanta gente en los albergues ni tampoco caminando. Incluso hay dos variantes, está el camino primitivo, tiene dos variantes, una que es el camino o sea, hay una parte del camino que se divide y hay una parte más exigente y una parte menos exigente. Nosotros no llegamos a tener que hacer esa división. E incluso dentro de Asturias hay dos caminos, el camino de la costa y el camino primitivo.
Hay un par de puntos que decir, así ya me pongo matipédico. Pero bueno, este camino, el primitivo, es el que está documentado, más antiguo, que fue realizado por un rey, que fue el rey Alfonso II, si no me acuerdo mal. En el siglo IX hizo su peregrinación a Santiago.
La primer peregrinación a Santiago, o sea que digamos que todo esto del camino a Santiago nació con este camino.
Igual, o sea, creo que es el primero que está documentado, así que bueno, es como justamente el nombre lo dice, el primitivo. Y no por ser primitivo es el más concurrido, porque precisamente no es tan famoso y por otro lado tiene más dificultad, porque justamente el paisaje de Asturias es muy montañoso, muchas subidas.
Hay tramos que tienen 700 metros de positivo, o sea que hay que subir 700 metros en una etapa, así que bueno. No sé si se lo pueden imaginar, pero y aparte no estamos subiendo de que se sube todo de una, ¿no? O sea, son todas montañas, entonces se sube, se baja, se sube, se baja. A veces cuando estábamos en el camino, yo por lo menos recuerdo mi parte, que era, pero ¿cómo? Esta etapa era todo subida y de repente vos te ves que estás bajando, bajando, bajando y decís, ¿cuándo empezamos a subir?
Así es un camino que tiene cierta exigencia y tiene... que es recomendado tener un mínimo de preparación física, por lo menos un entrenamiento mínimo de caminatas previas y bueno, ir un poquito preparado. Y así que empezamos desde Oviedo, dos improvisados, vamos a blanquear. Y salimos un día que estaba lindo, que no llovía, era en septiembre, que era fin del verano.
Pará, pero vos te acordás el día que fuimos a comprar los bastones y en tu caso las zapatillas?
Exacto, o sea, sí, lo peor que podés hacer para empezar el camino es comprarte unas zapatillas un día antes. Bueno, eso ilustra el nivel de improvisación porque yo llegué a Oviedo sin ningún equipo para hacer el camino, era como tenía una mochila con el mínimo de ropa y nada más, poco más de preparación. Así que el primer día fuimos a comprar los bastones de senderismo y mis zapatillas y llovía a baldes en Oviedo.
Exacto. Digamos que Asturias tiene un clima bastante particular, es bastante gris y muy lluvioso. Su característica es los prados verdes casi fosforescentes. Se caracteriza por sus vacas, por su ganado y por este paisaje tan verde, tan primaveral. Pero hay mucha humedad, el clima es bastante de bosque húmedo y llueve mucho, ¿no? Incluso tienen un tipo particular de lluvia tipo la garúa de Argentina, pero constante durante la época de invierno y que se extiende hacia principios de la primavera, que es muy particular porque parece que no está lloviendo, pero a lo largo de media hora o 40 minutos debajo de eso, parece que te hubieses estado metiendo al mar.
Pero bueno, ese día que hicimos las compras, te dabas cuenta que llovía, claramente, porque era un diluvio.
Sí. Ese día era un diluvio que, como les digo, pueden ver las historias destacadas para ver lo que vivimos este primer día cuando compramos los bastones, dos inconscientes como nosotros que no estábamos para nada preparados para iniciar el camino, ¿no?
Y obvio que no dijimos que al otro día no vamos a salir porque llueve, o sea, no había ningún problema. Llovía balde, pero ya al otro día preparamos para salir y salimos, no hubo problema. Y el primer día no llovió, el primer día y los siguientes, la verdad que nos tocó un clima inusual, ¿no?
Bueno, la verdad es que los 6 días fueron bastante benévolos con nosotros, de cómo comenzó cuando fuimos a comprar el material. Tuvimos mucha suerte porque nos tocaron días muy buenos. Creo que tuvimos también la fortuna de que no fueron días intensamente soleados, sino por el contrario, hubo bastante, hubo bastantes nubes y eso hizo que el clima también ayudara a que pudiésemos caminar, por ejemplo, en horas del mediodía sin un calor tan intenso, ¿no?
Sí, fue así, todo salió bien en cuanto al clima, en cuanto a otras cosas no salió tan perfectamente. Lo que me acuerdo del primer día, que obviamente con todo el optimismo planeamos hacer unos 17-20 kilómetros, y a mí me quedó grabado que después de 4 o 5 horas que llevábamos caminando, vos empezaste a decir que te empezaban a salir ampollas.
Bueno, antes de las ampollas, yo me acuerdo que lo más gracioso fue que tardamos como una hora o más para salir de Oviedo. O sea, nos perdimos antes de salir.
Sí, sí, la salida, además me acuerdo ridículo, porque en una parte de para salir de Oviedo hay que ir subiendo unas plataformas con escaleras mecánicas. Era, o sea, imposible sentirse un peregrino y un senderista subiendo con los bastones por la escalera mecánica. Sí, era sí, muy, sí, muy urbana la partida.
Total, total. Sí, sí, nos perdimos incluso y no encontrábamos las...
La señalización de la vieira.
Claro, la vieira de Santiago, que bueno, que es muy, muy curioso, le podemos contar a la gente que en Asturias se señalizan los caminos al revés que en Galicia, así que tengan cuidado cuando vayan a hacer el Camino de Santiago, que en Asturias está la vieira invertida.
Sí, la vieira es como la caracola esa que es la insignia del Camino de Santiago y la usan como señal. Y bueno, hay que decir que es muy fácil, a pesar de que estaba, hay que darse cuenta, bueno, de eso, de cómo está orientada la vieira en la parte asturiana, es muy fácil hacer el camino. O sea, no, realmente no hace falta llevar mapa, no hace falta una app de teléfono, no hace falta nada porque está permanentemente señalizado y uno va siguiendo esas señales y bueno, se supone que llega a Santiago.
Sí, los caminos están muy bien señalizados. Yo diría que casi todos los caminos, a pesar de no haberlos hecho, por lo que he leído en internet, están todos muy bien señalizados. El que hicimos nosotros, particularmente por nuestra experiencia, estaba súper bien. Y lo que sí, las aplicaciones son muy útiles para el tema de coordinar los alojamientos, las reservas, saber qué lugar está abierto, está cerrado, a cada cuánto kilómetros tenés el tema de el alojamiento, el lugar para comer. Hay muchas facilidades para hacer el Camino de Santiago. Nosotros no lo usamos, pero también podés enviarte el equipaje, ¿no?, de alojamiento en alojamiento. Nos encontramos con mucha gente que hacía el camino de distintas maneras.
Sí, le quita todo el romanticismo, todo lo que estás contando. Y si le empiezo a contar que hay hasta máquinas expendedoras automáticas en el camino, ya le rompemos todo el romanticismo, pero...
Bueno, no en el Camino de Santiago, pero vos hasta curitas, ¿no?, en las máquinas expendedoras del Camino Santiago, pero en la parte francesa.
En algunas ciudades encontrabas máquinas expendedoras de curitas o de todo tipo de productos para curar las ampollas en máquinas automáticas. Olvidemos el romanticismo de otros tiempos del senderismo. Y bueno, en el primer día salimos de Oviedo y a las 6-7 horas vos empezaste con una especie de cadena de ampolla, ¿no? Me ibas relatando a tiempo real.
Sí, pensé que iba a completar bien la primera etapa que nos habíamos planteado y la cuestión es que empecé a sentir que empezaban a salir ampollas. Empecé a notar una primera ampolla. y al rato una segunda, y una tercera, y una cuarta. Y lo más cómico es que en un solo pie. La cuestión es
Me
que al llegar.
acuerdo, no, digo, me acuerdo que ya cuando estábamos por llegar a al final de la primera etapa, ya ibas relatando la número 11, la número 12, ya no sé, yo ya iba perdiendo la cuenta de la cantidad de ampollas.
Sí, fue. Es que yo ya sentía que bueno, que el pie era una ampolla en sí, una ampolla sobre otra ampolla sobre otra ampolla. Y bueno, de hecho no pudimos terminar la etapa hasta donde habíamos pensado, sino que paramos en un sitio de camino, lo cual fue una muy buena idea porque encontramos un lugar muy bonito que había abierto hacía muy poco en
Fue en la aldea
Paladín.
de Paladín y el
Exacto.
albergue, pasamos el chivo, era Villa Palatina, porque estaba muy bien.
Villa Palatina, la verdad es que estaba precioso el lugar, había abierto hacía muy poco. Fue por lo menos mi primera experiencia en un albergue del camino, con todo el ritual de poner las zapatillas y la ropa en bolsas para no meter en la habitación toda la porquería que traías del camino, todas estas cosas que se hacen en los albergues y que yo no tenía idea, el tema de tener las almohadas y la ropa de cama desechable.
Así es, sí, el tema de los albergues es todo un tema en el camino. En general hay muchos albergues prácticamente en cada pueblo e incluso hay albergues rurales en el medio de la nada. Así que bueno, es como que uno puede permitirse la libertad de ir improvisando en el camino en dónde quedarse si está fuera de temporada alta, obviamente.
Claro.
Nosotros estábamos en temporada intermedia, así que no reservábamos tanto los albergues y íbamos un poco improvisando así. Otra característica del camino es que es muy barato, es un viaje, la verdad que es muy barato de hacer porque los albergues son económicos y están pensados justamente para que sea fácil hacer el camino, que no sea algo caro. Así que bueno, es como un viaje que realmente lo que requiere más que nada es el esfuerzo personal, la mentalidad de ponerse los objetivos y cumplirlos, la fortaleza mental y eso es la base del camino. Me acuerdo de que la parte de moral te empezó a decaer un poco en el camino, ¿o no?
Sí. En varios momentos empezó a decaer. En ese primer día, no, la verdad es que estábamos los dos muy, muy, yo pensé, la verdad es que las ampollas iban a ir al día siguiente. Cuando llegamos al albergue, nos dimos cuenta, sobre todo yo, que tenía 7 ampollas muy grandes. La situación era bastante complicada. Es más, en el albergue me dijeron que prácticamente no veían posible que yo siga. Nos dieron un teléfono súper amable para decirme.
Primer día y ya empezábamos así con ese panorama.
Tal cual, tal cual. Nos dijeron que nos dejaban un teléfono por si teníamos inconvenientes al salir, pero que no creían que íbamos a poder seguir. Y me mandaron al río, al arroyuelo de al lado, que estaba el agua súper fría, como siempre en Asturias. A que tratara de desinflamar las ampollas que tenía, y bueno, fue lo que hice, y traté de mejorar la situación. Yo también les cuento que en aquel momento fumaba, así que mientras desinflamaba el pie, me fumaba puritos, ¿no? O sea, un caminante en toda regla.
Ale, eras el anti-peregrino, el anti-senderista.
Sí, a mí me veían en los albergues y decían, ¿qué hace acá? O sea, ¿cuál es el sentido de que esté este tipo acá sufriendo?
Bueno, y lo que decía de que te empezaba a decaer la parte del ánimo y la moral, bueno, fue unos días después, pero me acuerdo de esas frases que empezaba a preguntarte qué hacía yo acá.
Claro, sí. La verdad es que después con el correr de los días, ya cada vez se hacía más intenso el hecho de. ¿Por qué vinimos acá a sufrir? ¿En qué estábamos pensando, ¿no? Yo sobre todo. Vos estabas un poquito más vigoroso, pero yo estaba pensando cuál era el sentido de ir a sufrir ahí a Asturias.
Yo me hacía el Me hacía el graduado del camino ya porque había tenido la experiencia en Francia, que la pasé también horrible con las ampollas, y ahora me hacía el superado. Iba súper relajado, digamos, caminando, mis pies ya estaban a prueba de ampollas, así que bueno, por ese lado la llevaba bastante bien.
Yo también debo decir que hasta prácticamente el final del camino no hice una buena cura de las ampollas. O sea, iba paliándome como podía, y recién en Tineo, no, perdón, en Salas, compré un set de un buen producto para las ampollas, ¿no?
Un producto que se llama Compeed. Bueno, la recomendación principal para el camino, digamos, es un mínimo de estado físico, pero lo principal es cuidar los pies y prevenir las ampollas, que se puede hacer eso. Eso lo aprendí en el camino que hice yo por Francia cuando me lo recomendó. O sea, todos me daban consejos por a través de las redes sociales cuando yo contaba que tenía ampollas. Y bueno, y ahí aprendí que hay productos para prevenir las ampollas, que son más que nada cremas para
Bueno,
aplicar
nosotros
en
nos
pie,
poníamos
o algunos
vaselina.
usan directamente vaselina. Cada mañana antes de salir a caminar,
Sí.
nos poníamos la crema esa que compramos. Pero
Yo
bueno.
creo que tenía problemas con las medias que estaba usando, porque se usan medias sin costura, me enteré después, para que justamente no se te hagan ampollas. Sobre todo por mi peso, ¿no?
No, tiene que ver porque a mí en el camino, o sea, me salieron como también 7 ampollas en un pie y una enorme, o sea, enorme que de hecho tuve que abandonar después de 6 días, tuve que parar, no pude seguir. Así que no, lo de las ampollas es algo a tener en cuenta sí o sí, pero bueno, es prevenir con, primero caminar previamente, lo recomendable es antes de empezar el camino haber hecho un mínimo entrenamiento de exigir un poco los pies y de hecho provocarse a propósito las
O
ampollas.
sea, bueno, hay que quererse poco, ¿no? Lo de producirse las ampollas antes de que salgan, todas estas cosas. Imagínense ustedes el amor propio que hay que tener para pasarla bien.
Sí, es un desafío, el camino es un desafío personal y de hecho uno lo siente así en cada etapa que uno termina es como una satisfacción que va teniendo.
Me hace acordar un poco a los escaladores, ¿no? Que están contentos porque van perdiendo los dedos de los pies o de las manos, de acuerdo a la altura que van obteniendo.
No llegamos a tanto no llegamos.
Vos sabés que yo todavía tengo las crostas en los pies de las ampollas.
Bueno, pero eso por ejemplo te súper ayudaría para retomar ahora el camino, ya tenés el pie como curtido, digamos.
No, no, por eso vos decís, no llegamos a tanto, pero lejos no estuvimos.
No llegamos a tanto de perder dedo del pie.
Claro.
Ya, eso no. Igualmente yo cuando recuerdo esos días, la verdad que me agarran unas ganas de aterrizar de nuevo en el punto que dejamos y retomar, o sea, es una aventura, la verdad que es una aventura, es vivir en el medio de la naturaleza cada día, es despertarse y salir a caminar y en 2 minutos estar en el medio de un paisaje hermoso como es el paisaje de Asturias, pasando los típicos pueblitos de Asturias con sus hórreos, ¿son? ¿Se llaman?
Sí, los hórreos, tal cual que son los graneros típicos de la zona de Asturias.
Sí, los hórreos son como la postal del camino primitivo, porque los vas viendo todo el tiempo por todos los paisajes rurales, que eran los graneros viejos, como decías recién, apoyados sobre unas plataformas de roca y que se hacían elevados para estar a salvo, poner la producción a salvo de las plagas, ¿no?
Claro, sobre todo de las ratas y de los animales de la zona, tanto así como de los insectos, como de las hormigas, que no podían subir porque estas patas de piedra, los mantenían alejados del suelo, pero a su vez la escalera, que también era de piedra, tenía los últimos dos escalones separados de la estructura, y entonces las columnas piramidales, sumado a que la escalera estaba separada, hacía que toda la estructura estuviese completamente independiente del suelo y ningún animal ni ningún insecto pudiese subir hasta donde estaba el grano.
Así es, así que bueno, eso es una típica postal del paisaje, pero bueno, lo que uno se acuerda del camino, por lo menos en mi caso, se acuerda, se ríe un poco de esas anécdotas de las ampollas y de todos esos problemas, pero la verdad que es una experiencia para mí súper recomendable y que tengo ganas de retomar siempre. Es como que uno en el camino va descubriendo que hay un montón de gente que lo hace una y otra vez. De hecho, es lo típico en el camino encontrarse gente de todas partes del mundo y conversar y que se vuelve como adictivo. No sé si te pasó eso a vos, Ale.
Sí, era lo que te decía, que tan mal no la pasamos porque incluso nosotros no vemos la hora de tener tiempo para poder volver a hacerlo y en el camino nos cruzamos con mucha gente que estaba haciendo por tercera y cuarta vez, ¿no?
Sí, nos cruzamos gente, por ejemplo, que de hecho vienen, o sea, no solamente de distintas regiones de España, vienen de todas partes del mundo, gente de Australia, gente de Francia, de Estados Unidos, de México, de todas partes uno se va cruzando cada día y otra de las partes lindas del camino es esas amistades que uno va haciendo, ¿no? Día a día y que los vas encontrando en cada albergue o en el camino.
Incluso gente que ha venido y ha hecho el camino en varias oportunidades y se ha quedado a vivir, porque se ha enamorado del paisaje y de los peregrinos, ¿no? Como nos pasó ahí en el hotel de La Espina con la rumana, que estaba regenteando ahora un albergue.
Sí, hay gente que realmente se queda tan enamorada de toda la experiencia que se traslada, o sea, inicia su vida, reinicia su vida por ejemplo, poniendo un albergue para atender peregrinos en alguna parte del camino. Es muy común eso. De hecho, la mayoría de los albergues es un poco así, los dueños siempre
Son todos peregrinos, o que siguen siendo peregrinos.
sí, es así. Hay todo una magia, digamos, del camino. Y otra cosa que me gusta aclarar a mí es que, digamos, el camino no es solamente hacerlo por el sentido religioso, digamos. Hay un montón de gente que lo hace porque lo hace como un desafío personal, como un desafío deportivo o lo que fuera, pero, digamos, hay un montón de formas de ser peregrino del camino de Santiago.
Claro, incluso hasta la iglesia tiene distintos diplomas, o sea, te preguntan cuando llegas a Santiago, que por qué estás haciendo el camino y de acuerdo al camino te dan un diploma si tu objetivo fue deportivo, si fue religioso o si fue simplemente espiritual.
Sí, exacto. Y bueno, hay como una especie de carnet del camino que te van poniendo un sello en cada albergue y en cada iglesia y en cada ayuntamiento para que además te quede un recuerdo de cada lugar que pasaste y que te quede grabado ahí en tu carta del camino.
Claro, en Oviedo o en las ciudades más grandes podés ir a pedir un carnet que bueno, hay un poco ahí ¿cómo podemos decirlo? De viveza, de que te lo quieren cobrar, pero en realidad el carnet es gratuito. Y en ese carnet te van poniendo sellitos en cada uno de los albergues, incluso en algunos restaurantes también, para que vayas completando esta libreta y no me acuerdo cuántos tenés que tener para que cuando llegues a Santiago te confirmen que sos un peregrino, ¿no?
Exacto, cosa que nosotros no
Bueno, pero
conseguimos.
tenemos todavía el carnet y los sellos para poder completarlo y cuando completemos el camino nos den el diploma.
Sí, por ejemplo, un tema que seguramente a todos les debe pasar es que le viene a la mente la duda de cómo se organiza cada etapa o cómo se planifica el camino y todo eso.
Seguramente algo que se preguntan todos, porque incluso fue de las primeras preguntas que nos hicimos, ¿no, Mati? Es el tema de cómo organizar un poco este viaje, sobre todo nosotros que no teníamos ni idea, yo por lo menos, de lo que era hacer un camino de tantas etapas caminando y sobre todo cuánto iba a aguantar en el camino. Y descubrí que hay muchas aplicaciones, muchas páginas web que te dan mucha información sobre esto y la verdad es que es muy fácil poder organizarse con la cantidad de kilómetros que podés hacer, en qué lugar podés encontrar albergues, si tienen tantas camas, incluso llamar por teléfono, poder reservar, quedarte tranquilo de que vas a tener tu cama al llegar. No sé cómo será en temporada alta, que me imagino que será un poco más complicado, pero en temporada baja la verdad es que el tema de la organización fue bastante, bastante fácil.
No, en el caso nuestro fue súper fácil, o sea, era temporada intermedia y era un camino que de por sí no es masificado, así que la verdad que es un camino en ese sentido hermoso porque te permite improvisar, te permite ir con más libertad y más relajado, digamos. Cuando me contaban, por ejemplo, otros que habían hecho el camino francés, que yo no lo hice, me decían que en temporada alta, cuando te vas acercando a Santiago de Compostela, es más o menos como una autopista de peregrinos porque va todo súper saturado de gente y sí, los albergues hay que reservarlos un día o semanas antes incluso para asegurarte un lugar donde dormir. Pero bueno, siempre, siempre se encuentra lugar porque, claro, la mayoría de los peregrinos van a los mismos pueblos, por ejemplo, pero hay también albergues rurales, entonces si uno va en temporada alta, puede calcular que los pueblos están saturados, pero en el medio del camino hay albergues que siempre tienen algún lugar.
Sí. Incluso hay gente que reserva con mucho tiempo de anticipación y ya se asegura, ¿no? Se queda tranquilo de que tiene su lugar y que lo están esperando. Pero el tema de hacer estas cosas, como lo de enviarse los bultos a cierto lugar, es que después tenés que llegar vos.
Claro, cuando vos enviás, por ejemplo, hay un servicio del correo de España que le vas indicando cada albergue que ya reservaste y bueno, pasan a retirar tu equipaje y lo entregan en el siguiente albergue, en la siguiente etapa, día a día. O sea, hay todo un servicio que facilita mucho para no ir con todo el peso en la espalda, por ejemplo, que es una buena idea, la verdad. La recomendación es llevar poco peso, pero en el caso de que hay gente que lleva unas mochilas enormes que pesan un montón, es recomendable mandar así el equipaje para no lesionarse la espalda en una
A
etapa del
ver, es que
camino.
también tenemos que contarle a la gente que hay muchos adolescentes, jóvenes que hacen el camino, gente de mediana edad, pero también hay muchos adultos mayores que hacen el camino y es increíble verlos, algunos con mochilas grandes, con mochilas medianas, pero también es muy, muy común ver gente que va solamente con su bastón y una botellita de agua, porque todo su equipaje lo mandan mediante correos.
Sí, así es, y además está bueno, a mí me gusta destacar que, por ejemplo, cuando yo hice el camino de Francia, se llama la Vía Podiensis, hice un tramo del camino que está en territorio de Francia, y como era temporada intermedia, me sorprendió la cantidad de gente de 60 años para arriba, diría yo, incluso el promedio capaz que era 65 a 70, haciendo el camino, o sea, es como emocionante ver la cantidad de gente que se larga a hacer el camino y parecen jóvenes directamente, o sea, parecen jóvenes caminando con una energía y una alegría, van haciendo etapa a etapa sin necesidad de presionarse, sin necesidad de hacer 40 kilómetros por día, obviamente, cada cual hace la cantidad de kilómetros que le queda mejor. Y bueno, y en eso volvemos a nuestro camino, Ale, ¿y cómo iba nuestra progresión de kilómetros
Bueno,
de etapa a
con
etapa?
el tema de mis ampollas, el primer día hicimos casi la cantidad que nos habíamos propuesto, pero a medida que iban pasando los días, fuimos achicando cada vez más la cantidad de kilómetros que hacíamos, ¿no? Porque yo por lo menos estaba cada vez más jodido con los pies. Y podía hacer cada vez menos kilómetros, le ponía mucho empeño, mucha voluntad, pero los pies, la verdad es que no me permitían mucho andar. Incluso hice alguna etapa descalzo cuando el vuelo lo permitía, porque, bueno, es más, lo primero que hacía ni bien llegar a cada albergue era descalzarme y descansar un poco el pie porque no daba para más. La verdad es que fue bastante, bastante duro el hecho de hacer el camino, por lo menos los primeros 3 días. Después es verdad que con el apósito correspondiente y cuidándolo un poco mejor, Los otros 3 días se fueron mejorando y creo que cuando hagamos la parte que nos falta, ya estaré en condiciones de poder afrontarlo mejor. Yo creo que también falló un poco el calzado que tenía, habré pisado mal, porque es muy curioso que las ampollas salieron todas en un mismo pie, mientras el otro no tenía prácticamente, tenía una sola ampolla del otro pie.
Sí, ahí había algo, hay algo que estudiar, por ahí estabas pisando o inclinando más tu peso para un lado, algo pasaba.
Sí, a ver, yo tengo una lesión en una rodilla y probablemente eso habrá tenido alguna influencia, porque justamente las ampollas salieron en el pie contrario. A pesar de ir con bastones, quizás iba con algún tipo de reticencia. Recordemos que todos los caminos estos, o sea, el camino primitivo tiene muchas subidas, bajadas en las que uno tiene que forzar para mantener el equilibrio y el punto de estabilidad del cuerpo, y quizás haciendo esa fuerza había forzado los pies. Pero bueno, lo que les digo, o sea, a pesar de todo eso, tengo muchas ganas de volver a terminar el camino primitivo. Tengo un muy buen recuerdo del camino. Bueno, si tienen ganas, pueden ir a YouTube y ver el video que hicimos junto a Mati, con algunos fragmentos muy graciosos.
Algunos tramos.
Sí, sí, sí. Y algunos segmentos hablando a cámara. Bueno, ¿te acordás del grito ese en el medio del camino? Que tanto nos hizo reír durante un buen rato, ¿no?
Sí, sí, me acuerdo de varios momentos así que quedan en las anécdotas. No sé si querés contarlo o no.
Claro, claro, sí, vamos a contar todo. La única duda es si avanzamos sobre los días y lo contamos en el momento exacto en el que fue o lo contamos ahora, pero te dejo que lo cuentes vos, que lo vas a contar mejor que yo, seguro.
Bueno, no, en resumen, íbamos haciendo etapas promedio, empezamos 17 kilómetros, bajamos a 15 kilómetros, después en la tercera etapa ya bajamos a 10 y más o menos fuimos promediando 10 kilómetros por día, para no exigir demasiado las ampollas, sobre todo de Ale, que iba sufriendo. Pero bueno, igualmente el camino se disfruta incluso con ampollas y todo, y con esa idea que uno tiene en la cabeza, que a veces se pregunta qué hago acá, por qué me metí en esto, pero el camino se disfruta porque es hermoso vivir la naturaleza, el aire libre, vivir el desafío personal y todo eso. Y con respecto a la anécdota, no me acuerdo exactamente en qué etapa fue, pero bueno, íbamos caminando y vos diste un grito, o sea, estabas mirando, estaba la cámara encendida y diste un grito que es una escena de una película de Argentina, ¿no? Famosa.
Sí, me acuerdo siempre cuando estoy en una situación como en esa que nos ponía del camino, en el que estábamos en el medio de lo que para mí era la nada misma, porque estábamos en el medio del verde y la naturaleza y estábamos ahí nosotros dos y en la caminata. Me acordaba de, no sé si alguno de los que nos está escuchando se acuerda de Caballos Salvajes, el final, pero bueno, es una película de hace mucho tiempo, pero bueno, se acordarán de Héctor Alterio al final de la película gritando a todo pulmón. Y bueno, y ese fue el fragmento. No sé si querés que lo grite ahora, Mati.
Sí, era como un grito de ¿cómo? ¿Cómo decías?
Sí, 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 vale la pena estar vivo. Y bueno, fue a todo pulmón. Y bueno, y te dejo contar lo que pasó en el medio de la nada misma donde me pensé que estaba, ¿no?
Claro, es la película esa, dan un grito así eufórico en un momento en la naturaleza, un grito así como de libertad. Y bueno, Ale dio el grito ahí, creyendo que estábamos en el medio de la nada, y caminamos 50 metros y había se asoma a través de los pastizales, había un colectivo que estaba bajando todo un contingente de turistas, y nada, bueno, ahí no, yo me tenté porque me dio gracia porque vos pensabas que estábamos solos y de repente estaban todos los turistas mirando quién eran estos dos locos que venían ahí gritando.
Tal cual, había como 50 personas ahí, esperando a que lleguen los dos locos. Bueno, el loco que había gritado, en realidad.
Y creo que el guía, que era español, te preguntó, ah, ¿son argentinos ustedes? O sea, era más obvio, con el grito que diste vos y ese acento y esa tonada, ya está, se enteró todo Asturias
Sí, sí,
que había
sí.
un argentino gritando ahí en la montaña.
Exacto. La pregunta al llegar fue argentino, ¿no?
Era obvio, no hacía falta la pregunta, quedó muy claro. Así que bueno, eran los momentos de distensión en el camino.
Sí, momentos de esos hubo muchos, y yo creo que los momentos de que hago acá en el camino también son momentos que están muy buenos, porque yo creo que, no sé si los que nos están escuchando, me imagino que les habrá pasado alguna vez que caminar, como muchas otras actividades que nos gustan, y que hacemos quizás de manera automática, el que le gusta cocinar, o el que le gusta leer, o el que le gusta hacer algún hobby, son de esas actividades que te permiten, mientras las haces, limpiar un poco la cabeza, meditar, el que sabe meditar, o sea, es como una meditación activa, ¿no? Entonces vos vas caminando, había muchas partes del camino donde vos caminabas a tu aire, un poco más adelante, un poco más atrás, yo por el mío. Y entonces es como que te traes a la mente un montón de cosas, las analizás, las pensás, y dentro de esas cosas quizás estaba la de ¿qué hago yo acá? Pero también por metido por todo lo que estabas pensando, y al rato estabas pensando, qué bien que me hace todo esto, cómo me oxigena, más allá del hecho deportivo de que estás andando, sino por cómo te libera la mente y te permite pensar en un montón de cosas y cuando, no sé si a vos te pasó lo mismo, pero cuando terminamos el camino y nos volvimos, como que tenés la mente mucho más fresca, ¿no? Para hacer otras cosas por todo ese tiempo que viviste, andando.
Sí, totalmente. Es como un estado ideal para cuerpo y mente el camino. La verdad que sí, es como una desintoxicación de todo lo que traemos de las ciudades y de todo. Es fantástico para eso.
Que lo único que tenés que hacer es despertarte, caminar, volver, comer, dormir y al otro día volver a levantarte y caminar. O sea, es que la vida es muy simple durante los días en los que estás haciendo el camino.
Claro, es una vida, un día a día con haciendo lo básico y disfrutando. Y además disfrutás, por ejemplo, ¿qué mejor lugar para disfrutar de comer que el camino? Porque ¿cómo disfrutamos cuando llega la noche en un albergue y es muy barato, uno paga el alojamiento y normalmente podés elegir si pagás la cena y te preparan una cena que siempre son comidas muy caseras? O me acuerdo, por ejemplo, en el albergue ese rural en un pueblo, en la aldea esa de Casa Zorrina, que comimos súper bien ahí. Y bueno, esa posibilidad de comer así sin culpa, porque uno hizo todo el ejercicio del mundo durante el día, llega cansado y tenés que reponer energía y comés con unas ganas y disfrutando la comida, eso también es otra parte del camino.
Sí, tal cual, el hecho de... Yo creo que es como volver un poco a los orígenes del hombre, ¿no? O sea, nosotros cuando antes de la rueda incluso, estábamos constantemente en movimiento, ocupándonos nada más que de comer, cazar, movernos, y yo creo que eso lo seguimos teniendo en el ADN y un poco el camino te acerca a eso que lo dejamos tan abandonado y ahora nos ocupamos nada más que de trabajar, estar en el ordenador y quizás ir al camino es un poco volver a esa actividad que, claro, cuando haces un sendero o haces un trekking o viajás en sí a cualquier lado, no lo tenés tan presente como si lo haces durante 4, 5, 6 días o la gente que lo hace durante 20.
Sí, es una conexión con lo más básico de la vida y del día a día, totalmente, sí, es así.
Y bueno, y por seguir un poco con el camino, yo creo que le deberíamos contar a la gente que los albergues no son todos iguales, ¿no? Porque hablamos del primer albergue, del primer día, que estuvo genial, que estuvo muy bonito. La comida no estuvo tan bien en ese albergue. Hay albergues que tienen muy buenos menús y tienen muy buena comida, y hay otros que tienen
una comida regular y hasta otros que tienen una comida mala, diría yo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay albergues que también son malos. Hay albergues que también pueden ir de hotel los que quieran, ¿no? No hace falta ir solamente de albergue. Lo que pasa es que los albergues son mucho más baratos. Incluso están los albergues públicos.
Sí, es como cualquier viaje turístico, digamos, hay de todo, hay todo tipo de opciones, incluso hay van relacionadas con el precio generalmente, o no, porque también puede haber hoteles caros. De hecho, en un pueblo que paramos había un hotel 4 estrellas que tenía una parte habilitada que era para los peregrinos, pero igualmente te podías alojar en el hotel 4 estrellas si querías, o sea que se puede hacer de todas formas el camino.
Sí, tal cual, y era muy gracioso porque los peregrinos íbamos a la cafetería del Hotel 4 Estrellas, ¿no?
Claro, de hecho sí, nosotros dormíamos en la parte de la parte más hacinada, digamos, o sea, eran camas cuchetas así, pero de repente podías estar en la parte común del hotel y disfrutar de la cafetería, todo, y también pasamos por albergues que eran bastante pobretones, ¿no? Había uno que era un bungalow, me acuerdo, en un pueblito que paramos, o sea, teníamos el objetivo de llegar a un pueblo, pero no llegamos porque por el tema de las ampollas, y paramos en un albergue medio rural y era un bungalow muy, bastante básico, ¿no? Muy, muy básico. Y, por ejemplo, en ese sí recuerdo que también para comer estaba bastante complicado. De hecho, vos te fuiste a dormir sin comer en ese.
Es que tardaron como una hora en traer la comida y yo estaba destruido. Ya tenía, creo que hasta fiebre, porque eso fue el segundo día de las ampollas y de lo mal que me sentía. Y aparte de ese lugar, era muy curioso porque era un hotel, pero el hotel estaba derruido completamente. Tenía un bar así muy de pueblo, muy bonito, con la gente típica de pueblo, todo de piedra, muy bonito, pero a su vez atrás tenía una zona de parque donde tenía un living, como si fuese un living, un lounge, con varios sofás y sillones a la intemperie, que con la lluvia de Asturias se mojaban, estaban llenos de pulgas, todo un desastre. Y atrás
era
de eso
muy, muy bizarro,
tenía un bungalú de madera, claro, como si fuese una cabaña suiza, que era donde dormíamos nosotros, ¿no? Y ahí tenía varias camas, o sea, estábamos solamente nosotros, pero creo que podían dormir 8, si no me equivoco.
Pero bueno, uno si va mirando las aplicaciones y si va mirando esta web, por ejemplo, no me acuerdo si la nombraste, agronce.com, Gronce con Z.
Sí, con Z.
Esa es una de las webs que tiene detallados todos los caminos y que tiene divididas todas las etapas, te ponen la dificultad de cada etapa, las alturas y los desniveles y te ponen nombres de albergues. Y bueno, los albergues también tienen sus críticas, sus evaluaciones y bueno, uno puede ir leyendo y va seleccionando un poco, no tan a ciegas, a dónde quedarse. Pero bueno, obviamente que los que tienen mejor evaluaciones y mejor puntuación tienen más peregrinos y por lo tanto hay que reservar si estás en temporada alta, sobre todo. Es muy, muy fácil para mí. Justamente me sorprendió que es muy fácil hacer el camino, porque yo siempre lo quería hacer y siempre me bloqueaba como que, bueno, hay que preparar un montón de cosas y un millón de cosas. Y no, la verdad que es más que nada decidirse y tener un mínimo de preparación y largarse al camino.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Para mí era un tema bastante difícil y complicado por la preparación, por el tema de la planificación del viaje y después por la dificultad del viaje. Y una vez habiéndolo hecho durante 5 o 6 días, que habremos hecho, ¿cuánto? 75, 80 kilómetros, ¿no?
Hicimos 75 kilómetros. Sí.
Claro. Y me doy cuenta que hicimos 75 kilómetros del camino más difícil y que no fue tan intenso como yo me lo imaginaba. O sea, creo que está al alcance de todo el mundo porque yo creo que no estoy preparado para hacer un Ironman.
Sí, hay muchas formas de hacerlo y bueno, las etapas que te sugieren en las web y en las apps son etapas sugeridas, obviamente, no es que hay que seguir al pie de la letra todo lo que te dicen ahí. En general el promedio es hacer entre 15 y 25 kilómetros al día, es lo que hace la mayoría de la gente, más o menos. Por ejemplo, recuerdo que en un albergue que estuvimos, había llegado, estábamos cenando ya, ¿te acordás, Ale, ese que empezaron a tocar la guitarra y a cantar?
Eso fue en La Espina, en La Espina.
La Espina. Bueno, en ese albergue estábamos cenando y a las 9 de la noche llegó una que llegaba de terminar su etapa y cuando empezó a contar había dicho que hizo 40 kilómetros en un día y a mí...
La francesa,
no, sí. La francesa. Había hecho 40 kilómetros, salió a las 6 de la mañana de... Yo no sé si no salió de Oviedo.
Había salido de Oviedo, sí. Había hecho lo mismo nosotros en 4 días.
Hizo 3 etapas. Nosotros hicimos en 3 días, ella lo hizo en un día. Pero bueno, a mí me parece una locura porque justamente para mí el camino es para disfrutar, es para ir disfrutando de la naturaleza, de ver un paisaje y pararse y mirarlo y apreciarlo y descansar también. Y algunos lo toman como una carrera, otros lo toman como una exigencia deportiva, otros como hacer un récord de velocidad, bueno, no sé, cada cual lo toma como más le gusta, pero bueno, para a mí la verdad que no, en ningún momento me puse como la meta de hacerlo rápido y llegar más lejos, o sea, la idea era disfrutar y conocer los paisajes de Asturias y ver Asturias, esa Asturias rural y el interior, verlo por dentro caminando a través de esos senderos, la verdad que es impagable.
Sí, aparte que bueno, en nuestro caso íbamos haciendo fotos, charlando, bueno, que fue un viaje muy, muy particular y lo disfrutamos mucho, ¿no? Entonces, también conoces mucha gente en el camino, la gente a medida que te vas cruzando en el camino, que no son muchos, pero te vas cruzando en el camino y vas iniciando conversación con gente de otros países. Me acuerdo de los mexicanos que también nos cruzamos en un par de albergues. Es una cuestión también de lograr comunidad, ¿no? Y vas compartiendo etapas, ya sea en los albergues o también en el camino. También la gente que te encontrás, que a veces decís, pero estoy caminando y me paran acá, pero los vecinos, ¿te acordás aquel vecino que nos paró como media hora ahí a contarnos la historia del ganado y de la gente que cruzaba ahí por su parcela, sí, del otro lado de...
Sí, los lugareños, uno se imagina que están aburridos de ver peregrinos, pero no, los lugareños... Viven en lugares rurales un poco apartados y tienen ganas de charlar y son, la verdad que los asturianos me parecieron súper amables y súper encantadores en ese sentido. Te empiezan a charlar enseguida, te tiran chistes, te hacen bromas, les preguntas algo y te van a indicar todo, súper, súper amables, la verdad.
Tal cual, a mí todos me veían de que no llegaba ni a la próxima etapa y entonces todos me tiraban chistes, se ponían a conversar ahí, pero... está muy bueno para el hecho de disfrutarlo el camino. Yo creo que bueno, que cada uno tiene su manera de vivirlo y si vos querés hacerlo como un ejercicio y practicar marcha finlandesa, todo bien, pero el camino significa también muchas otras cosas.
Obviamente, uno insiste en la forma que le gusta a uno de hacerlo, pero... Nosotros lo hicimos, ya lo digo, súper lento, porque 70 kilómetros en 5 o 6 días es como que hay otra gente que lo hace en 3 días o en 2, eso.
Y... Bueno, no saques tantos kilómetros, ya ahora son 70. Fueron 75, casi 80.
75, casi 80. Sí, sí, no, ya suena de otra forma, le agregamos 5 kilómetros. Pero igual hay que contar que hay... amistades que hicimos en el camino que iban al mismo ritmo que nosotros, porque los encontramos en cada albergue, así que no éramos los únicos.
La mexicana, que no me acuerdo de dónde era el muchacho, creo que también era rumano, ¿no? El que iba con la mexicana.
Era, sí, algo así, era como un rumano con una mexicana.
Era ruso, ¿no?
O ruso, que vivían en Estados Unidos. No tiene nada que ver Rusia con Rumania, pero bueno.
Sí. Es que me acuerdo de la mexicana, pero no me acuerdo de él porque él no hablaba mucho ni inglés ni español, entonces no hablábamos mucho con él, si no era a través de la mexicana, pero era muy gracioso, incluso fue con el que nos tomamos el autobús a la vuelta.
Y bueno, la idea es retomarlo y yo tenía ganas incluso de retomar al primitivo, de hacer el portugués, bueno, los planes míos de hacer, quiero hacer todo, todo y no se puede todo, pero bueno, a ver si se puede en algún momento. Así que bueno, vamos a darle un cierre. Igualmente nos pueden dejar preguntas en alguna de las redes sociales y las respondemos, no hay ningún problema con eso. Y bueno, nada, quería agradecer a Ale por la participación de esta charla en el podcast y por hablar del camino primitivo. Y bueno, gracias a todos y a todas por escuchar. Y te doy el pase para despedirse.
Gracias, Mati. Yo les digo que si tienen dudas sobre hacerlo o no hacerlo, vean las historias destacadas y vean el video de YouTube. Yo tengo la alegría de que a mí me contactaron en total creo que 5 personas que después de ver el video se decidieron y fueron a hacer el camino primitivo, incluso no el de Santiago sino el primitivo, y se la pasaron muy bien. Me hicieron algunas preguntas, sacaron algunas dudas y se lanzaron a la aventura y les fue muy bien. Algunos lo hicieron en temporada de lluvia y todo, así que con piloto y paraguas. Así que si tienen dudas, anímense, que la verdad es que yo creo que va a ser inolvidable. Por lo menos para mí lo fue. Así que bueno, gracias Mati por invitarme, por el espacio por recordarme lo bien que lo pasamos en el Camino de Santiago. Y ya saben, Martínez Note en todas las redes, ahí me encuentran, los espero. Y será un gusto responderles si me escriben.
Bueno, gracias Ale, gracias a todos por escuchar y nos escuchamos, ¿va? En el próximo podcast.